Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo bello que es vivir.
Les saludamos el grupo de ocio tiempo libre de Asomasamen con un nuevo programa.
Hoy estamos en los estudios de Radio Sintonía, Enrique,
hola.
Tomás,
hola.
Pedro,
buenas.
Alejandro,
buenas.
Miriam,
buenos días.
Y yo, Ana Rodríguez. Y en el control técnico, Ricardo Araujo. Pues muy buenos días a todos nuestros radio oyentes y recordarles, como siempre, el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo bello que es vivir nos encontramos los chicos y chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida. Comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, descubriendo más anécdotas de nuestros antepasados. Continuaremos con noticias de la actualidad y seguiremos con nuestra sesión No me quejo por quejarme. Para finalizar, lo hacemos con nuestra frase y mensaje positivo. Pero como ya saben también nuestros oyentes, siempre empezamos con música y con una canción que nos va a dedicar Tomás Saavedra.
Pues bonito la cante.
Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río hundía. A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía.
Pues después de esta canción que nos presentaba Tomás, vamos a comenzar con nuestra sesión de parte de Ale y Miriam.
Pues nada, muy buenos días a todos y hoy tenemos nuestra sección Guanche, una historia pues que nos han contado creo que a todos los majoreros desde pequeñitos y majoreras. Uh-huh. Y es La luz la historia de la luz más fasca. Así que nada, vamos a por ella. En las noches oscuras de Maxorata, los pastores caminaban entre los barrancos y las llanuras, guiados por las estrellas y el murmullo del viento. Uno de ellos, cansado tras el día, decidió encender una hoguera para preparar un baifo. Buscando leña, encontró una chacona. El hambre pudo más que el respeto, y la cruz fue arrojada al fuego. El baifo se cocinó lentamente, y los hombres comenzaron a comer, sin saber que habían despertado algo que no debía ser perturbado. De pronto, en la oscuridad, apareció una guaire. Al principio era pequeña, como una chispa, pero pronto comenzó a crecer, cambiando de colores. Azul, verde, rojo, amarillo. La guaire parecía tener voluntad propia, moviéndose como si quisiera jugar con ellos. O quizás, quién sabe, castigarlo.
Los pastores intentaron huir hacia el Tagoror, pero la luz los seguía, flotando sobre las piedras y los caminos. Uno de ellos gritó: ¡Es la luz mafasca! El espíritu que vaga porque hemos profanado la yacona. El miedo se apoderó de todo. La luz no hablaba, pero su presencia era tan intensa que parecía llenar el aire de un silencio pesado. Algunos decían que era un guaire, otros que era un aviso de Ayamán. La aguaire los acompañó toda la noche, apareciendo y desapareciendo, hasta que finalmente se desvaneció con el amanecer. Desde entonces, los pastores de Maxorata cuentan que la luz mafasca nunca descansa y que parece para recordar que los muertos deben ser respetados y las chaconas no deben tocarse jamás. Que el aguaire que vaga en las noches de Maxorata nos recuerde siempre que el respeto a los guaires es la senda hacia la luz de Ayamán y que en cada tagoror de nuestra vida debemos honrar la memoria de quienes nos precedieron.
Muy bonita la historia de la luz de Mafasca. Y ahora vamos a añadir unas palabras más del vocabulario.
Hola, buenas. Espero que hayan estado prestando atención a la bonita narración que nos han contado nuestros compañeros Miriam y Alex, porque ahora toca examen. Bueno, esta es más o menos sencilla. Esto solamente lo habrán escuchado casi todos, al menos se han comido queso, porque llega Maxorata. Maxorata, Enrique, si miras la chuleta, Maxorata lo has tenido que escuchar en algún lugar, ¿sabes a qué se refieren nuestros compañeros cuando decían Maxorata?
Sí, a queso y que, sí. Que es el nombre del antiguo de aquí de Fuerteventura.
Exacto, es el nombre de Fuerteventura antes de que fuese este. Vale, esta ya más sencillita incluso, baifo. ¿Quién no ha escuchado la palabra baifo, Ana?
Yo.
¿Seguro?
Y todavía se sigue usando, claro. más que cabrito.
Y se usa para muchos términos.
También, sí, tiene más sentido.
Vale, esta sí que no la conocía yo hasta que vimos la narración, y es chacona. Tú, Miriam, ¿habías escuchado chacona antes?
Sí, a ver, exacto, es que durante el relato se dicen varias veces chacona, y claro, yo creo que no todos lo conocíamos, y la verdad que lo desconocía, pero miré una chuletilla, a ver, y resulta que es la cruz de madera que marcaba los lugares sagrados y las tumbas. De ahí a que en el relato se hable de que por haber utilizado como leña esa madera, pues saliera lo que viene a continuación. Aguaire, que, por favor, no sé cómo se pronunciará esa palabra.
Sí, tuvimos esa pequeña búsqueda de, no sabemos si es aguaire, azuaire. Al final decidimos pronunciarlo aguaire, pero y se parece mucho a otra palabra que se ha dicho, que a lo mejor se ha confundido durante el texto, que es guaire. Están aguaire y guaire. Uh-huh. Vale, empezamos por aguaire. El aguaire es una luz extraña o resplandor misterioso que se puede dar, pues, eso confundía con la luz más fasca. Y luego tendríamos Guaire. Ale, Guaire. Antes de verlo en el texto, ¿la habías escuchado alguna vez la palabra Guaire?
Sí, como nombre de algún jugador de fútbol y demás. Pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que significaba hasta que empezamos con el relato. Es igual que aquí decir un apunte que no dije nada, pues estábamos hablando ustedes. Chacona, sí he escuchado yo lo de ahí hay piedras chaconas. Que claro, aquí pone tumbas y ahora empiezo yo a verlo.
Claro, cuando, mira, pues sí, tiene.
Cuando veías esas piedras, que era como una pirámide hecha, marcadas de blanca, y a lo mejor escuchabas a tu abuelo, mira, piedra chacona.
Sí, sí.
Y ahora es cuando estoy empezando a cogerle el sentido. Yo no decía, pues será un nombre que de las piedras, ¿sabes?
Sí, o pero, lugares sagrados como.
Claro,
como
entonces.
Hemos buscado, la verdad.
No es la primera vez que lo escuchaba, pero decía, ¿y por qué decía mi abuelo eso? Y ahora viéndolo. Claro.
Uh-huh. Vale. Luego, otra cosa que hemos escuchado todos, pero también precisamente porque es el nombre de un sitio, es Tagoror. ¿Qué es Tagoror? Tomás, ¿a ti te suena de algo
Tagoror? Tagoror no me suena nada. Yo no me suena nada los nombres esos, así no me suena nunca nada.
Vale. Mira, pues Tagoror se trata de los sitios donde se reunían los guanches para hacer reuniones, decidir cosas, donde se reunían pues, eso, los sabios para poder hablar. Y ya por último, Achamán. Achamán sí lo conocía yo antes por amigos tal, que se interesaban por la cultura canaria y la religión, pero... Yeah. Por la religión, a ver, aquí algún compañero había escuchado la palabra chamán antes.
Yo conozco a chamán porque vivo en chamán.
Bueno, yo creo que ese es otro.
Vivía en chamán.
Buen apunte.
Se parece.
Te parece la zona del chamán en Las Palmas, pero no, aquí estamos hablando del dios, del principal dios de la religión.
Ya ahí no llego.
Ya no llegaba.
No sé.
Pues resulta que Achamán es como se llama el dios supremo de los guanches, el creador del cielo y la tierra, el creador de todo.
Vale. Y nada, un apunte porque antes nos pusimos a hablar aquí, como siempre nos ponemos ahí, que no quedó claro lo que era Guaire. Alejandro nos dijo...
Sí, es verdad.
Perdón.
Alejandro nos dijo que era un nombre de él siempre tirando para los suyos. Y nada, nos quedamos por decir que era, es que me gusta mucho cómo suena, que es un alma errante o un espíritu.
Sí.
Entonces, claro, se entiende que el aguaire es la luz que resplandece porque ha despertado como a esa alma, ese espíritu errante que se encendió por haber quemado una chacona para comerse un baifo.
Sí.
Y todo eso explica... nuestra querida historia de la luz más fasca, que no deja de fascinarme hoy en día.
Muy bonita que conocemos eso, desde que somos pequeños, como comentaste antes. Y, ¿vale?
Espera, una preguntita. Esta ya es más para todo público. ¿Puede ser que el universo DC haya sacado a Aquaman de nuestro dios supremo, Guanche?
No, la verdad es que sí, creador de todo.
Es una palabra muy parecida.
Puede ser,
sí,
¿no?
Sí. Chamán, todas las palabras suenan...
Dejamos el apunte ahí y que nos conteste Batman.
Y estas serían las palabras, el vocabulario que hemos aprendido en nuestro texto, pero ahora vamos con otras palabras más sueltas que... Algunas sí que hemos escuchado, que sería Naila. La Naila, he perdido la Naila, me he quedado sin la Naila, se me ha roto. Ana, ¿tú alguna vez has usado Naila?
Sí.
Es que yo aquí tengo que decir que, vamos, en mi casa había Nailas del mismo color, porque no había muchos colores, pero había muchas Nailas. Así que...
Sí, las usábamos para ir a coger pulpos, a mariscar y... Bueno, yo creo que todavía se siguen haciendo las nailas.
En otros sitios se les llama las cangrejeras.
Ay, a mí esa palabra.
A mí, la verdad es que cuando me lo dicen, me da como un rintintín.
Yo a mi familia toda la vida y a mi abuelo decir naila y escuchar cangrejera, me choca un poco, pero bueno.
Es que la utilizaban para mariscar.
Claro.
Y por eso le decían... cangrejeras, para ir a coger cangrejo también.
Yo no lo había oído nunca.
¿Nunca habías escuchado Naila?
Naila, nunca.
Pero ¿y ustedes en chamán que se ponían para ir?
¿Para pescar?
Sí. ¿Iban descalzos?
No.
Alpargatas de esparto.
Normal, zapatos.
Con los botines ahí, zapato, te metías en los charcos. Botines,
sí. Bueno, una sandalia de plástico.
Eso es la naila.
¿Tú cómo le llamabas a eso?
Sandalia. Sandalia de plástico.
¿Y tú eres de Canarias?
Sí. Eso dice él. Eso dice.
Hombre, no, más de ayamán que de todas las cosas.
Ahora nos toca la palabra Noriega. Esta no la había escuchado yo nunca. Como mote lo había escuchado, que me han comentado, pero Noriega no sabía yo para nada qué era esto. Y eso que estos días hemos tenido bastante Noriega.
Sí. Bueno, pues como...
Es como apellido ese muy conocido, ¿no?
Eso es lo que iba a decir.
Como
yo
general
iba...
panameño, por ejemplo. Es un apellido muy frecuente, pero después de... Yo el significado que tiene aquí no lo había oído para nada. Yo vine con viento.
Exacto.
Sí. Y también se suele decir, está chubasqueando.
Sí, está chubasqueando, está disipando.
Pero claro, está chispeando.
Nada, que eso, que yo también tiro para lo mío y lo único que me sonaba era Eduardo Noriega, sí, porque...
Cada uno aquí vamos tirando para lo nuestro.
Porque es un buen actor, es un buen actor.
Yo lo había escuchado en canciones puertorriqueñas, lo de Looney Tunes y Noriega, pero...
Pero mira, entonces, ya sabemos que sirve para expresar llovizna con viento.
Pues sí.
Viene Noriega.
Sí. Ya para la próxima borrasca que nos ven, igual que estos días, ya sabemos que nos va a caer una Noriega. Luego, esta, que sí que al menos... Bueno, mi compañero y yo sí que hemos jugado, no sé el resto, si alguna vez les suena de algo jugar a la payoyo. ¿Alguna vez han jugado a la payoyo,
sí,
Tomás?
Yo sí.
¿Tú sí jugabas a la payoyo, sí, Miriam?
Porque no me acuerdo mucho cómo era, pero sí, pues, sí llegué a jugar palabra a la payoyo.
Vale. A ver, Miriam, ¿tú has jugado alguna vez a la payoyo?
La verdad que probablemente sí, pero con otro nombre, porque ese nombre no lo había escuchado.
Payoyo es muy canario.
Sí. Uh-huh. ¿Ana?
Yo no lo había oído.
¿Nunca habías escuchado la palabra payoyo?
No.
¿Enrique?
No, tampoco.
Yo lo practiqué. Explícalo un poco, Pedro, para recordarles cómo era la payoyo.
Pues a la payoyo, bueno, al menos como yo la jugaba en Gran Tarajal, me imagino que tú también la jugabas, sí, así, Ale, es con una botella, dejarla más o menos mediadita de agua para que pese un poco, y una persona es como un poquito a la escondida. Una persona se queda contando dónde está la botella y el resto se va a esconder. Uh-huh. Y cuando el que les toca buscar ve a alguien, tiene que gritar a payoyo, el nombre, Apayoyo Alejandro, y las dos personas tienen que ir corriendo hasta la botella. Si llega primero el que se la queda, el que queda libre, pues queda como castigado. Hasta que otra persona, a la que le canten Apayoyo, llega antes y le pega una patada a la botella. Entonces todo el mundo tiene ese tiempo para volverse a esconder hasta que la persona coge la botella y la vuelva a poner en su sitio.
No, pues no he jugado.
No, yo tampoco.
Así era el que había jugado yo.
Me acuerdo el nombre, pero del juego no me acuerdo.
Era muy bonito, ¿eh? El Apayoyo, y tenías que ir corriendo, y como le pegáramos una patada a la botella y la pusiéramos en tunte, te tocaba ir corriendo detrás de ella y a volver a encontrar a la gente.
Sí, sí.
Pues yo no le había oído esa palabra ni había jugado tampoco.
No, y a otras modalidades. Pero eso de la botella, no, sinceramente.
Y ya por último, esto me imagino que todos lo han visto en las fiestas, que es el papahuevo. El papahuevo. Esa, bueno, Enrique, Ana, Alex, Miriam, alguna persona.
Sí.
¿Tú sí has visto los papahuevos?
Yo sí he visto los papahuevos y lo conozco como papahuevo.
Claro, es que eso es...
De Las Palmas.
Eso es festejo, entonces de festejo sabemos todo.
Es que en Guanarteme son muy conocidos los papahuevos.
Sí, sí.
En Chamán también.
Y en Chamán también. Es que a mí me da... Se usa en todos lados, pero creo que viene de... Puede ser que venga de Gran Canaria.
De Tenerife. Justo cuando el otro día estaba buscando la palabra, sí vi que surgió en una de las fiestas de Tenerife y cogieron bastante popularidad muy rápido. Hay otra gente también buscando, como que les llama zancudos y cosas así.
Vale, sí.
Pero sí, es... Son esos cabezones hechos con papel maché o cartón que van sobre zancos y con dibujos caricaturas. Y bueno, con esta palabra terminamos el vocabulario de esta semana.
Súper interesante, ¿eh? Siempre aprendemos cositas nuevas, ¿eh?
Lo bueno es que te vas de aquí y algunas veces ya se te quedan y las vas usando por la calle, que, sí, que antes no la sabía. La de Noriega voy a empezar a usarla esta semana por lo menos.
Yo no soy Noriega, soy Martínez.
Pues bueno, después de estas palabras que nos ha presentado Pedro, pues hoy presentamos nuestra nueva sesión, Tierra Viva. Espacio donde la naturaleza canaria cobra voz y se convierte en compañía. Hoy estrenaremos una nueva sesión dedicada a descubrir la riqueza de nuestra tierra, la flora que pinta de verde los senderos, la fauna que habita entre los riscos y mares, las rutas de senderismo que nos invitan a caminar con respeto y admiración por cada rincón de las islas y lo que se nos ocurra.
Pues efectivamente, Ana, la verdad que esta es una nueva sección que queremos integrar y vamos a ir recorriendo pues diferentes plantas, diferentes animales, y bueno, y hablando, desgranándolas todas, las vamos desgranando poquito a poquito. Bueno, y la primera planta de esta semana con la que queremos inaugurar esta sección es el aloe vera. ¿Quién no ha escuchado hablar de el aloe vera? Pues también se llama sábila, que es una planta, como muchos sabemos, que es suculenta. Tiene su origen realmente africano y bueno, y ha sido trasladada a nuestra cultura porque la valoramos muchísimo por sus propiedades medicinales, cosméticas y nutritivas. Además, su gel hidrata, cicatriza y calma la piel. ¿Quién nos ha curado alguna vez alguna quemadura? Chicos, ¿ustedes han utilizado alguna vez?
Sí, quemadura sí lo sé.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y te ha aliviado bastante.
Te alivia bastante y no te hace ampolle.
Todavía tengo los recuerdos de llegar quemado de la playa y mi abuela cortar un cacho de aloe y embadurnarme en aloe vera. El olor es algo que nunca se va a olvidar. O sea, yo recuerdo que empecé a dejar de quemarme no por la molestia de la quemadura, sino para no acabar oliendo todo el día aloe vera.
Aparte del olor, ¿cómo se queda la piel de pegajosa?
Sí, como tirante un poco.
Sí, que a mí es que mi abuela la cortaba. Y con la misma, te la pasaba como si fuera los típicos rolones estos, en plan de tal, la pasaba así.
Sí.
Se te quedaba, aparte de lo que dices tú, el peste ese, el raro, se te quedaba todo pegajoso. Y era difícil quitarlo, el pegajoso ese.
Sí, no, la verdad que es usado por todos nosotros, eso está clarísimo. Lo que pasa que yo, normalmente se suele consumir mucho y se habla mucho de su consumo, que es súper beneficioso para nuestra salud. Lo que pasa que yo desconocía un poco, porque no había indagado lo suficiente de reconocer, y que tiene un efecto como laxante. Así que bueno, que eso es un dato interesante para que lo sepáis. Y nada, pues es una tradición que viene desde nuestros antepasados guanches, que ya aprovechaban, ellos eran súper inteligentes y sabían lo que necesitaban de la naturaleza y así lo utilizaban. Y hoy en día, pues mira, se utiliza, pues lo que acabamos de decir, para muchos fines.
Bueno, vamos a decir ahora un poquito las propiedades medicinales que tiene esta plantita de la que estamos hablando. Y como hemos dicho antes, favorece la curación de las heridas y las quemaduras que nos hagamos, ¿no? Como ha comentado aquí nuestro amigo Pedro y nuestro amigo Tomás, pues la pasas un poquito por encima y no te deja cicatriz. Luego se usa mucho para hidratar la piel también. Es algo que es lo que digo yo, que lo comenté antes, que se te queda muy pegajosa y en verdad si lo pones en cremas y demás es como que te da como mucha frescura las cremas de aloe de vera. Sirve como antiinflamatorio y antibacterial, ayuda a reducir la inflamación. Es digestivo, como dijo nuestra amiga Miriam, nuestra compañera, que mejora la digestión y limpia el intestino. Yo eso, como Miriam, lo estoy aprendiendo ahora. La verdad es que yo sabía que se comía, porque sí, mis abuelos y mi madre y todo esto sí lo han comido, pero no sabía que era un laxante natural.
Pues mira.
Cada vez aprendemos algo nuevo.
Pues la verdad es que sí. Con esta sección vamos a aprender bastante, me da.
Y tiene multiusos, porque aparte de eso también se usa para en productos cosméticos, como el cuidado facial, previene las arrugas, calma las irritaciones, se ayuda a eliminar los restos de maquillaje, para el cabello, estimula el crecimiento, aporta brillo y también combate la caspa. Y tiene otros productos comerciales que se encuentran en cremas, geles, champús, lociones, hidratantes, etcétera, etcétera.
Sí. Pues nada, ya saben.
Vale para todo.
Ya saben, un buen regalo, una plantita de aloe vera.
Y eso que hay par de tiendas aquí en Fuerteventura donde puedes comprarla en casi todos lados.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, como todo, su uso sin cuidado pues puede traer ciertos peligros, así que vamos a hablar ahora de las precauciones. Porque resulta que el consumo excesivo del látex que contiene pues puede producir diarrea y pérdida de electrocitos. Además de que no se recomienda ni en embarazadas, ni en lactantes, ni en personas con problemas intestinales graves. Y siempre es mejor usar el gel interno que tiene la hoja y evitar la parte amarilla si no buscas ese efecto laxante. Así que eso, es recomendable usar la planta, pero siempre con cuidado de lo que se busca en ella.
Pues qué bien. Y la ruta que nos apetece comentarle es la ruta de la Fuente de Tababaire, que está aquí en Fuerteventura. Es una de las más emblemáticas para los amantes del senderismo y la naturaleza. Se encuentra en el municipio de La Oliva y es conocida por sus paisajes áridos, sus visitas panorámicas y por ser un recorrido que conecta con la historia y la cultura majorera. Y es precioso.
Y se puede iniciar en varios sitios, como por ejemplo desde Tindaya, Vallebrón, La Matilla. La duración dependerá del lugar de donde se comience, por supuesto. Y la dificultad es media, baja, con algunos tramos de subida, pero leve. La altitud, el punto más alto es el morro de Tababaire, a unos 700 metros. Y uno de los picos más elevados de la isla. Y el paisaje es de zona árida, barrancos, llanuras, vistas espectaculares hacia el mar e interior de Fuerteventura.
Luego, algunas de las plantas y animales que podemos encontrar en la ruta, pues la principal flora serían las tabaibas, las ulagas, los cardones y plantas adaptadas al clima seco. Las plantas el clima de Fuerteventura, las plantas que solemos ver. Luego, en respecto a la fauna, pues estarían los lagartos majoreros, los perenquenes, las aves como el guirre o alimoche canario. Esta palabra no la conocía yo de antes, yo siempre lo había llamado guirre, a partir de alimoche. Luego estarían los corredores saharianos y pardelas, en las zonas más cercanas a la costa. ¿Quién no ha escuchado las pardelas por la noche? ¿No? Guaña, guaña, guaña.
Pues esta ruta que les estamos recomendando por hacer, he de reconocer que yo no la he hecho y todos mis compañeros y compañeras me hablan absolutas maravillas de lo más destacado que allí podemos encontrar. Porque me comentan que hay como una fuente que es un sitio que invita a sentirse con paz y tranquilidad y que es un lugar que hay que ir. Hay que ir por todo lo que han dicho mis compañeros, que todas las cosas que puedes ir viendo por el camino y además eso. Tiene un mirador desde la cima que dice que se contemplan unas vistas maravillosas hacia el mar y las montañas de los interiores. Sí. Ahora me diréis algunos si ha estado allí, que si lo que estoy diciendo pues es así. Y a ver, Ana, ¿tú has estado alguna vez?
Bueno, pues yo no sé cuántas veces he ido.
Perdiste la cuenta.
Pero yo iba mucho de pequeña también. Y recuerdo que lo hacíamos los domingos, subíamos arriba, merendábamos. Iba con mis primos, mis primas, mis hermanos, y nos encantaba estar allí por el fresco, por las vistas, por la tranquilidad. Y lo más que me gustaba a mí era ver el culantrillo, que hay culantrillo allí en la fuente porque siempre tiene agua.
Bueno, a ver, ponnos en antecedentes, que es el culantrillo, porque habrá alguno que y alguna que no sabe lo que es. Estoy viendo negar con la cabeza a mi compañero Pedro.
Ni idea, nunca lo había escuchado.
Pues el culantrillo es una planta que nace alrededor de las rocas y como hay agua, pues se mantiene verde. Incluso la gente la usaba para ponerla en las destiladeras en su casa.
¿Por qué? ¿Qué función tiene ese culantrillo?
¿No? Pues
filtra, ¿no? Es un filtro que natural. Filtra
más el agua, sale más fresquita y que permanece verde todo el año. Siempre haya, y cuando haya agua.
Sí, yo es que me acabas de evocar a recuerdos de mi infancia, que claro, mi bisabuela tenía pues... La verdad es que no sé cuál es el nombre, que lo podremos apuntar para...
Se llaman destiladeras o armapilas.
Que eran de barro, y luego tenía pues el culantrillo que filtraba el agua, y luego caía pues como en otro...
En el Besnegal.
Exacto, gracias Ana. Pues caía ahí.
Es que yo tengo una.
Claro. Y tú tenías, y también tenías, no me digas, la típica tacita de aluminio...
No, la que yo tengo tiene una tacita de un vasito que con asa de barro.
Pues mi bisabuela, que desde aquí mando besitos al cielo, tenía una de aluminio, pues que a mí me encantaba beber de ahí. El agua te sabe como diferente, sí, corrígeme
sí,
si
sí.
me equivoco.
No, es verdad. Pero si te digo que te mantiene el agua fresca en el Besnegal, al ser de barro, lo que todos los días tienes que quitarle el agua y cambiarla. Que volvérsela a poner. Y sobre todo se da más con agua y lluvia. Más con agua del grifo.
Mi abuela y las tías de mi madre, lo que hacían, pues todas tenían uno. O sea, eso era... Cuando me lo contaste el otro día cuando fuimos a la fuente, digo, yo qué recuerdos del culantrillo. Que yo no tenía ni idea de su nombre, pero qué recuerdos de eso, de que cómo caía el agua, el Besnegal. Y luego mi abuela lo que solía poner es un trapo a la taza. Ajá. Para que cayera, y si caía algo de tierra del culantrillo, vale, para que no cayera.
No cayeran en la taza.
Claro, entonces me dio como... Ahora me acaba de volver, se me ponen los pelos de punta porque es un recuerdo súper bonito, porque además el agua es lo que dice Miriam. El agua no tenía nada que ver. ¿Cómo sabe ahí a cómo sabe en una botella de estas?
Pues nada, a decir así como una curiosidad, que el nombre proviene de Tababaire, que es lugares de reunión y vigilancia, claro, se entiende, ¿no? Como tiene esa altura y esas vistas, pues desde ahí pues se puede vigilar. Y nada, les recomendamos que acudan a verlo, y que es un sitio para hacer ejercicio físico maravilloso, y encima pues nada, te encuentras ahí con la naturaleza y conectas un poco con nuestra querida isla.
Y para ver la fuente hay que subir un poquito la montaña.
Claro, por eso hay que activarse.
Hay que tener pequeña dosis de
estrategia
y de alpinista.
Así que nada, que después de estas recomendaciones que les dejamos, le dejamos con una dedicatoria de nuestra compañera Silvia. Que quiere dedicar una canción preciosa de Enrique Iglesias, que se llama ¿Dónde estás, corazón?
Le dedico la canción a mi familia de Fuerteventura y las...
Mi hermana, la que le quiero mucho.
Fue el pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va como el agua del río hacia el mar y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver las horas que ya no quiere volver. ¿Dónde están? La brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? La hay, la hay, la hay. ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver las horas que ya no quiere mover. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que salíamos a amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón?
¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón?
Después de esta preciosa canción, vamos a hablar de la actualidad de Asomasamen, de estas actividades que tanto hacemos y tanto nos gustan. Y para empezar, hoy tenemos que hablar, que ya hablamos la última vez, pero hablamos sin jugar, y ahora vamos a hablar de lo jugado. Del partido de fútbol del tercer encuentro inclusivo de Pájara, que desde aquí agradecer a la Liga, a la Unión Deportiva Las Palmas de la Liga Genuine por la invitación, que ya son 3 años seguidos, a un evento que la verdad es que cada vez está siendo más pasional y emocionante.
Y cada vez con más público.
Y que se disfruta mucho. Y teniendo aquí ya a uno de los jugadores y a uno de los que estuvo en la grada.
Jugador oficial ya, veterano.
Veterano ya a punto de cortar la coleta.
Con las botas. Lleva diciendo eso los 3 años, los 2 años que he estado yo.
Pero como se lo pasa tan mal. Sí, ya.
Bueno, preguntarte, Enrique, ¿qué tal ves tú este evento?
A mí me parece fantástico. El equipo de Las Palmas es maravilloso, se porta muy bien, muy bien, muy detallista, es muy... Y además son muy competitivos también, ¿eh? Vienen con ganas, ¿eh?
¿Tú crees que son más competitivos ellos o nosotros?
Nosotros algunos también somos tanto como ellos o más. Porque nos gusta ganar siempre también. El partido fue muy interesante, estuvo bien, fue muy competitivo y al final fue un resultado muy bonito, 7-7. Hasta un número bonito. Y había mucha gente, había varios colegios, hubo muchas asociaciones de aquí de Fuerteventura.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque el año pasado cuando fuimos, habían solo tres coles de Morrojable.
Los tres de Morro.
Tres de Morro. Y este año, por lo que pude ver, si faltó, a lo mejor habrá faltado uno, pero creo que estaban todos los coles del municipio de Pájara.
Sí, no sé si el de Pájara exactamente creo que fue el único que tal, pero estaban los tres de Morro. Vi también gente del colegio de Costa Calma. Sí, y había bastante gente.
Buen ambiente. Firmé yo más autógrafos que Messi.
Ay, sí, es un momento bastante bonito de los niños pidiendo.
El punto estrella, firmar. Hasta la camiseta y todo, la gorra, me pidieron. Bueno, pues, si le hago caso, me quedo desnudo. Sí.
Y esa sensación, ¿cómo se vive, Enrique? Porque.
Muy sorprendente que me pidan autógrafos, pues me sorprendió muchísimo, porque si yo no soy el estrella en nada.
Pero es emotivo, es bonito, emocionante, es claro. Sí, sí, sí. Claro,
es que
sí.
Yo pocas veces, o decirte nunca, he tenido esa suerte de firmarle un autógrafo a alguien.
Además, animaban muchísimo, animaban muchísimo. Los niños son. Cuando hay niños hay vida, hay jolgorio.
Y tú, Tomás, que estuviste en la grada, también tuviste esa sensación de tanta pasión, tantas emociones vividas.
Sí, tuve bastante emoción.
¿Te gustó?
Me gustó, me lo pasé bien.
Qué bueno. De eso se trataba, de pasar un rato todos juntos. De eso se trataba.
Y bueno, aparte de dar las gracias también a la Unión Deportiva Las Palmas, a la Liga Genuine, por ese proyecto tan bonito que tiene, que se llama Proyecto Desafío, en el que muchas veces nos han llamado para que de estar invitados, aparte de poder formar un equipo en Fuerteventura. Desde aquí también decir que Adivia tiene uno y que algunos de nuestros uh-huh. chicos están con ellos. También agradecer al hotel, bueno, aparte del Hotel La Gaviota, al Ayuntamiento de Pájara, a su concejal José Benito, porque no es que solo nos inviten, sino que nos ofrecen algo como poder comer allí, estar conviviendo con los jugadores de la Unión Deportiva, que quieras o no, eso crea un vínculo entre los chicos nuestros, porque no es la primera vez que se ven.
Ya es tercer año, yo creo que es el tercer año.
Que los chicos se acuerdan mucho de ustedes, sí. Algunos vienen, oye, tal, no sé qué, que el año pasado nos ganaron. Yo me acuerdo de que vino uno y me dijo, el año pasado nos ganaron, este año no.
Iban con la revancha, sí.
Venían con el pico puesto. Sí, sí. Y nada, agradecer desde aquí todo lo vivido y preguntar a Tomás, porque a lo mejor yo sé que te gustó el partido, pero ¿qué te gustó más, el partido o la comida?
No, el partido.
Bien,
eso quería ver. Pero que la comida no estaba mal, ¿no?
Pero el partido.
Desde aquí dejar un apuntito también para ellos, para el año que viene. De algo que para mí es verdad que hubo mucha gente, mucha emoción, mucha pasión, pero creo que el momento de la entrega de camisas se fue un poco de las manos, no por nosotros, sino que es verdad que Las Palmas quiso premiar, ellos pensaban, como el año anterior había ido solo tres coles, no sé si ellos también pensaban, hostia, que aquí hay más gente, empezaron a entregar camisas y se fue un poco de las manos, porque ya sabes cómo es un niño, tú a un niño le regalas algo,
claro,
y lo vamos a querer todo.
Sí. Claro, otra forma estás queriendo, pues. Claro. Otra forma de entregarlo, ¿no?
Que eso es un apunte, que todo muy bien y demás, pero dejar ese apuntito para que no se nos vaya más de las manos, porque todos los niños, quieras o no, al final se van muchos sin su camiseta y se van como en plan, hostia, pues.
Sí. Un poco triste, claro. ¿No? Eso.
Fue como un descontrol, en plan, dame una camiseta. Bueno, nosotros nos regalaron algunas para los monitores y mi compañero Gustavo tuvo que, oye, que esto fue un regalo, no sé ni a cuántos niños se lo dijo, sí, había sí. A lo mejor allí 300 niños, pues Gustavo le habrá dicho que no, y quedas como mal, ¿no? Sí. ¿No? A 150 niños le tuvo que decir, no, esto es un regalo para nosotros. Entonces eso, hay que tener un poquito más de control en eso, o llevar el año anterior. El que se encargaba de dar las camisetas, porque los chicos no los dejaban bajar al campo, fue la mascota. Trajeron a la mascota y la mascota fue la que se dedicaba, venga, pues a dar camisetas allí a los que podía. Y yo creo que eso este año hubiese estado bien, faltó la mosquetilla, pero nada. Por todo lo demás, muchas gracias por todo.
Sí, muchísimas gracias. Sí, nada, sí, sí. Queda ese apunte ahí.
Y el disfrute y personal nada. Total, porque además no solo los chicos que fueron los que jugaron, sino los que estamos fuera, los que los llevamos, los que vivimos eso con ellos, que fue un día muy especial y muy bonito.
La verdad que de todas las actividades que hacemos, que hay unas que son muy bonitas, ese es de las mejores, ¿eh? Ese partido está muy bien, muy bien. Además con las palmas, que siempre hay en pique también ahí.
Bueno, vamos a seguir hablando aquí de las actualidades. La Navidad, que ahora viene y llega.
Bueno, ahora ya.
Ya estamos en la Navidad.
Ya, es que, Dios mío, qué pronto.
Hasta que no me vaya de vacaciones, no estoy en Navidad.
Ya te queda poco.
Me pañera. Queda nada. No sé si a alguno quiere contar algo que haga en Navidades distinto, que crea que hace distinto a los demás o esto, porque yo, por ejemplo, estoy ahora, que lo estaba hablando con el otro día, estoy ahora con lo del elfo travieso.
Que interesante, esto es una moda que se está poniendo ahora, ¿no? Y bueno, hay cosas que hace el elfo muy caóticas.
Cuidado con el elfo, ¿eh?
¿Qué cosas has hecho ya en casa con el elfo?
Bueno, pues
bueno, el elfo... ¿Qué travesuras ha hecho el elfo en tu casa?
El elfo hoy nos puso en la pantalla como si estuviera rota. Nos levantamos y estaba el tío sentado encima de la tele y una imagen de la pantalla rota.
Mi madre, menos mal que era una imagen.
La verdad es que sí. Y alguna que otra más, ¿eh? A lo mejor hacerse un perrito de elfo. Unas braguitas colgadas en la nevera y él dentro como si fuera un pañal.
Eso es bonito. Eso es bonito.
¿Tú en el centro de día cómo haces en Navidad, Tomás?
Estar ahí...
Ahí no hacen decoraciones. Yo ahí, hoy sí, cuando pasé a buscarte, vi un montón de decoraciones.
Yo te vi también.
Yo también te vi como un elfo.
Sí, eso iba a decir yo.
Yo también vi un elfito. Por ahí con una carita que se parecía a la tuya.
El elfo Tomás.
Sí, lo hay.
¿Y tú, Enrique, alguna...?
No, nada, mis navidades son normalitas. En casa, este año voy a tener invitados. Vamos a ser como 6 o 7. Y bien, en eso va a ser diferente, porque otros años estaba yo y la mujer y el perro nada más. Este año vamos a ser más.
Bueno, bien. ¿Y Ana, alguna anécdota tuya en Navidades?
Y no, igual que todos los años, lo que este año me toca es prepararla a mí en mi casa. Y viene mi familia de Corrales. Pero para el año que viene voy yo a Corrales.
Bien.
La Romancha.
Pero nada en especial. Reunirnos, comer y estar juntos.
¿Y Miriam?
Pues nada, yo pues me tengo que dividir con una familia y con otra, así como vamos pudiendo. Y este año pues la primera me toca en Gran Canaria, que yo estaba aquí calladita, pero yo también me voy de vacaciones. Así pues, que a Gran Canaria me voy la semana que viene y nada, pasar un ratito en familia al final. Bien, sí. Es eso, intentar pasar un ratito reunidos y cenando, que casi no solemos cenar porque solemos tener horarios diferentes. Y lo que entiendo de la Navidad es eso, poder sentarse todos alrededor de la mesa y disfrutarlo.
Pues
¿y tú, Alejandro?
Yo...
Sí, ya se quería escapar.
Yo nada, yo el 24 lo paso fuera, no paso en otro país. Y el 31 aquí en Puerto con mi familia y mis padres y demás.
¿Y Pedro? Que también...
yo mis navidades son de lo más normalitas en casa. Este año sí que suelo pasar las navidades con mi familia en Gran Canaria, pero este año se me complicó un poco, así que pasaré todas las navidades aquí con mi familia en Fuerteventura. Pero bueno, ya visité a mi familia ya las pasadas vacaciones que tuve. Así que, bueno, al menos no lo he dejado de ver.
Muy bien, que todos pasen desde aquí. Les deseamos una feliz Navidad ya, sí, y que disfruten y que todo les vaya maravilloso.
Y ahora vamos a poner una canción que la dedica a nuestra compañera Margarita.
Le dedico la canción a mi familia de Fuerteventura y Las Palmas. Y le dedico la canción también a todos los enfermeros y auxiliares y médicos de la UME.
Must understand all the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love?
Por quejarme.
Pues a continuación nuestro espacio de lucha y reivindica que habla sobre nuestros derechos y que apuesta por una igualdad y la accesibilidad nos presenta Alejandro y Pedro.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que está en toda la sociedad de Fuerteventura, para no solo para nosotros y de discapacidad, sino para todos los trabajadores y demás, que es que se han comprado muchas guaguas y aún así siguen faltando. Sí. O no están saliendo, porque yo he estado esperando guaguas y me siguen llegando las mismas a la misma hora, aunque sea una de Tiade y otra de Alsa, y no sé lo que pasa realmente. Aparte de que ya después de esto, si se compra, ojalá se llegara a comprar, esto es un apunte que decimos nosotros, alguna guagua adaptada para personas con discapacidad física.
Sí, porque para el tema de la movilidad, los escalones están muy altos y ya no lo típico de la silla de ruedas, pero ya el resto de personas que tienen movilidad reducida, o sea, alguien, una persona mayor que tenga que tirar de un andador o de algo así, pues ya tienen que ayudarle entre varias personas o voluntarios que estén allí mismo para que pueda subir, si es que puede, porque lo más seguro es que la mayoría de estas personas tengan que tirar de alguna ayuda o de esa ambulancia que a veces recoge a las personas, pero que es un servicio que no siempre está para todo el mundo, que hay que pedirlo y a lo mejor no se puede dar. Entonces sí que hay muchas personas mayores que tengan que tirar de la guagua y contra. Y eso, yendo a lo típico de la silla de ruedas, una persona en silla de ruedas no puede ir en una guagua corriente de las que hay.
No, aquí en Fuerteventura ni en guaguas y en taxis poco, por no decir ninguno. Que yo sepa, a lo mejor estoy hablando más de la cuenta, pero yo no he visto un taxi adaptado todavía en Fuerteventura.
Y se los hay muy pocos.
Sí, he visto.
Y se los hay muy pocos.
Pero el tema es el anterior, el tema de las guaguas.
Sí.
Claro, que es muy necesario.
Es que es algo, nosotros nos ponen, es verdad que nos ayudan con el tema del bono de la guagua porque quieren que usemos más transporte público.
Sí.
Se llenan las paradas para coger una guagua de aquí, por ejemplo, de aquí a Morrojable.
Y pasa
tú llegas a las 8 y te pones al final de la cola, no la coges. Pasa la de las 9 y estás tú ahí, no la coges. A lo mejor ibas a coger una boba a las 8 y la coges a las 10 o a las 11 de la noche. Si no vas caminando a la estación, que es lo que hacen muchos, llegas ahí a la estación y a lo mejor no la coges tampoco. Porque como hay, porque todo el mundo piense lo mismo y llega ahí a la estación, se monta la cola allí, pero es que cuando se está montando la cola allí, se vuelve a montar otra cola en el otro lado, ¿entiendes? Es una pasada el tema de la guagua.
No, sí, sí. El tema del transporte es una cosa que hay que solucionar.
Claro, es que ese bono, que está muy bien, eso lo agradecemos todos, ¿eh? Ojalá se usara más el transporte público, pero se necesita... Yo no, yo seguramente ya estén con ellos, porque las quejas tienen que ser no solo nosotros, se tiene que estar quejando todo el mundo.
Sí, sí.
Pero tienen que haber guaguas cada 15 minutos. Guaguas cada hora, no llegas a ningún lado. Tienen que haber guaguas cada 15 minutos. Si no hay guaguas para cada 15 minutos, cada media hora.
Media hora, sí.
O
sí.
Cada 20.
Por lo menos en las horas puntas, cuando hay más.
Es que en las horas puntas es cuando hay cada hora. Sí. Y es como si necesitas estar en un sitio a tal hora, te toca estar. Salir muchísimo, pero muchísimo antes.
Puede llegar tarde al trabajo.
Claro, pero ¿ya qué hora salen las guaguas? O sitios en pueblos, por ejemplo. Hay pueblos en los que pasan dos guaguas.
Ah, sí.
Claro. Al día.
Pájara tiene dos guaguas al día y todavía recuerdo cuando iba yo al pueblo que muchas veces iba caminando de Pájara a Tuineje. O sea, yo no recuerdo de cuando era adolescente, de la de veces que fui caminando de Tuineje a Pájara y viceversa. Bueno.
Pues bueno, seguimos.
Vale, pero... Nada, pues entonces ahora vamos a continuar con una dedicatoria que ha realizado una de nuestras compañeras, que se la quiere dedicar a su madre, una canción preciosa. Es mi madre, Isabel González, la dedicatoria la hace Laura.
Hola mamá, te dedico esta canción porque te quiero mucho, sabes que te valoro, que es la persona más importante de mi vida y que lo seguirá siendo. Te quiero mucho en mi vida. Chao.
Ella es mucho, mucho más que amiga mía. Se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta. Ya no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor. Y eso no es amor, es mucho más que amor, es mi madre. Dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme lloró. Y eso es mucho más que todo. Eso es
Y como siempre, pues nuestro poeta Juani nos dedica unas bonitas palabras, las escuchamos.
Te veo delante de mí y no puedo decir lo que siento por ti. Tu piel morena, tu cintura estrecha, tu cara delicada, tus labios de fresa. Cuando te digo mi amor, te prometo que no miento, porque eres lo que siento. Lo escribo porque no me puedo declarar sin que te lo creas. Soy tan tímido que tengo escrito el rechazo en la mente y a ti te gusta ir de frente.
Muy bonito, gracias, Juani. Y bueno, como no podía ser de otra manera, vamos escuchando un bonito villancico en esta recta final del programa.
La frase positiva es, no podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas. Es más o menos que en vez de quejarnos de las circunstancias, ajustarnos a ellas y para que estén a nuestro favor.
Efectivamente.
Y bueno, nos vamos despidiendo y decirles que ha sido un placer tenerles aquí como cada mes y compartir este ratito con ustedes. Acabamos ya nuestro programa por hoy y muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Les esperamos el próximo programa, aquí en Radio Sintonía, en Lo Bello Que Es Vivir.
Hasta la próxima.
Gracias a los oyentes por ser fieles a nuestro programa.
Chao.
Felices fiestas a todos.
Pues, para ponernos en contacto con nosotros, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Les esperamos de 12 a 1 en nuestro próximo programa, Lo Bello Que Es Vivir. Que pasen una buena semana y felices fiestas navideñas. Y no podía faltar nuestra frase de nuestra querida Sisa, que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.